Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El órdago que ha lanzado Carles Puigdemont pidiendo una ley de amnistía es un tema de tal calado que está solapando otros muchos asuntos. Ayer, por ejemplo, se abrió el año judicial y mientras estábamos pendientes de cualquier alusión a la amnistía, se dio un titular que se ha quedado en un segundo plano y no debería. Las agresiones sexuales cometidas por menores se han disparado un 116% en 5 años, lo que la Fiscalía considera alarmante. En 2017 se registraron 451 casos y el año pasado ya fueron 974. No ha parado de subir. De un año para otro, casi un 50% más. ¿Qué está pasando? Pues, ¿qué hemos perdido? Nos preguntamos también en el camino de la educación de esta generación para que nos encontremos un titular así. A lo mejor no es solamente lo que hemos perdido, es también lo que ha ido apareciendo en ese camino, y una de esas cosas es la facilidad de los menores para acceder a contenido sexual explícito sin ningún control de los padres, sin ninguna información, sin educación, sin madurez. La propia Fiscalía señala en ese informe que el aumento de casos tiene una relación directa con el visionado inapropiado, dice, y precoz de material pornográfico violento. Estamos hablando de niños en muchos casos, porque según la Agencia de Protección de Datos, la edad media de acceso a la pornografía en España se sitúa en los 8 años. Es decir, que hay menores en este país que todavía no saben leer o escribir con fluidez, pero que sin embargo ya tienen acceso a la pornografía. ¿Qué puede pensar ese niño o niña? ¿Qué idea puede empezar a formarse de la sexualidad, de la relación de pareja, un crío de 8 años cuando su primer referente puede ser un vídeo porno? Es como la voladura incontrolada de la inocencia, y eso en poco tiempo puede tener un efecto negativo para toda la sociedad. Está claro que, bueno, no todos los menores que alguna vez hayan visto pornografía van a acabar cometiendo delitos. No se puede condenar el futuro de nadie de forma preventiva, dando por hecho que acabarán teniendo problemas. No se trata de eso, pero los números están ahí y reflejan que algo está pasando. Esto nos lleva a pensar qué se puede hacer. Evidentemente, hay una responsabilidad de los padres en la educación y en controlar también qué ven nuestros hijos a través de los móviles o de los ordenadores. Esto es necesario, pero no se puede descargar toda la responsabilidad en el ámbito familiar. Es también un problema social que va desde el colegio hasta las administraciones, que deben poner los medios para controlar el acceso inapropiado a este tipo de contenidos. Implicarnos en este asunto es también invertir en nuestro propio futuro. Están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correa.
Están pasando cosas también de última hora, Pilar. La Guardia Civil ha encontrado los cuerpos sin vida de 2 personas mientras estaba buscando a los desaparecidos desde el pasado fin de semana por las fuertes lluvias. El hallazgo se ha producido en la localidad madrileña de Aldea del Fresno y ahora será la autopsia la que determine si se trata de los de un hombre de 83 años y del padre de familia que conducía un coche que fue arrastrado por las riadas. Una mujer sigue desaparecida desde el domingo también en la provincia de Toledo. Sevilla despide hoy a una de sus ciudadanas más ilustres. Hablamos de María Jiménez, fallecida este jueves en su casa sevillana. Cientos de personas han acompañado al cortejo fúnebre, al coche de caballos en el que iban los restos mortales de la cantante y bailaora, hasta la Real Parroquia de Santa Ana, en su barrio, en Triana, donde se le han brindado el último adiós. Y Rusia está celebrando hoy elecciones locales en las 4 regiones ucranianas que hace un año aseguró anexionar a su territorio. Comicios que llegan además con un nuevo bombardeo en Jersón, que ha dejado una víctima mortal, además de nuevos ataques a la región de Odessa con 20 drones de fabricación iraní. Y en un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Alfabetización, el Papa invita a reflexionar sobre cómo construir las bases de una economía sostenible y pacífica que sirva para promover la alfabetización en un mundo en transición. Entre los desafíos más urgentes, Francisco señala aprender el vocabulario de la paz y afrontar los retos del mundo digital y también de la ecología integral.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Hoy juega la selección de fútbol en un día además cargado de citas importantes.
Hay citas en el tenis, en la vuelta o en el mundo básquet, pero la selección de fútbol, en medio del caso Rubiales, tiene hoy un partido clave de clasificación para la Eurocopa. Es a las 6, Georgia-España, y con estas noticias de última hora desde Tiflis, Miguel Ángel Díaz.
España está obligada a ganar para iniciar la remontada y asegurar quedar entre los dos primeros, si no tendría que afrontar una repesca. En lo deportivo fue descartado Abel Ruiz y Laporte, que ha mejorado su molestias en el tobillo, apunta a titular. Se va a llenar el Dinamo Stadium con capacidad para 55.000 espectadores. Pita el alemán Siever, llegaron las botas esta madrugada, aunque finalmente el equipo no ha completado ningún entrenamiento esta mañana.
Tiempo de juego comienza hoy a las 5:30 en COPE, pero antes a las 2 arranca la etapa reina de la Vuelta a España con final en el Tourmalet. La vamos a contar como siempre desde las 4 en COPE más. A esta hora ya conocemos el primer finalista del Mundial de Baloncesto, Pilar Casado.
Y es Serbia, que ha batido a Canadá 95-86. El equipo de Svetislav Pešić va a jugar la segunda final de una Copa del Mundo tras la de 2014 en Madrid. 9-5-8-6. A las 3:20 hora española arrancará la segunda, Estados Unidos-Alemania.
Y además esta noche juega Carlos Alcaraz en semifinales del US Open a la 1 de la madrugada ante el ruso Medvedev.
Pues así viene este viernes, en el que como siempre vamos a estar contigo hasta las 4 de la tarde.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es una de las noticias que más impacto nos ha causado este verano y lo sigue siendo, especialmente después de ver, además, esta misma semana esas imágenes en exclusiva que ha conseguido el programa de Sonsoles Onega en Antena 3 de cómo fue la reconstrucción que hizo la policía tailandesa del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta a manos presuntamente de Daniel Sancho. Una reconstrucción en la que se ve cómo Daniel habla con la policía y les va explicando detalles del crimen que supuestamente cometió. Si has visto las imágenes, seguro, pues vamos, es que estoy prácticamente segura que te ha llamado la atención, lo mismo que a todos, ¿no? Ese ambiente distendido, relajado y yo diría que hasta poco serio que hay, además de otras muchas cosas. Y nos hemos preguntado si esto es normal o no. ¿Cómo se hacen las reconstrucciones que ordena un juez aquí en España? Si tienen que ver algo o nada con lo que hemos visto en Tailandia. Y se lo vamos a preguntar a alguien que ha estado presente en muchas reconstrucciones, entre otros casos, ha sido juez instructor en uno muy conocido e impactante como fue el de la niña Asunta Basterra. Juez José Antonio Vázquez Taín, magistrado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un placer estar con vosotros. Ya sabéis que me siento como en casa.
Gracias. Bueno, sé que ha visto las imágenes y enseguida las vamos a comentar, pero lo primero, ¿quién ordena una reconstrucción y en qué casos?
A ver, en España, el que autoriza una reconstrucción es el juez instructor. Normalmente lo hace a instancias de las partes, es decir, con el Ministerio Fiscal o la Defensa solicita que se haga esa reconstrucción para comprobar determinados datos que pueden ser difíciles. Habéis puesto el ejemplo, yo fui el instructor de Asunta Basterra, la reconstrucción que hicimos fue el recorrido que la madre afirmaba haber hecho ese día y además se cortó el tráfico para ver si era posible realizar en los tiempos que ella decía y con las cámaras que nosotros teníamos, si ese recorrido en coche se podía hacer tal como ella decía. Se comprobó que no, que era imposible.
O sea, se hace para corroborar ciertos datos que en las declaraciones que hacen los acusados, cuando hay contradicciones principalmente.
Sí, normalmente cuando el acusado se le toma declaración, suele dar una explicación de qué es lo que sucedió, estamos hablando siempre en casos de homicidio, lesiones muy graves o asesinato. En esos casos, el acusado suele dar una versión de los hechos y a veces es necesario ir al lugar para ver si esa versión es posible o no es posible. Entonces, lo que hacen, en algunos casos, en este caso digo, de Asunta Basterra, quien lo pidió fue la Fiscalía, a instancias de la Policía Investigadora, y en otros casos es la defensa en la que quiere que se haga para que se vea que lo que está explicando es perfectamente lógico, uh-huh, creíble y se adapta al lugar donde se produce. En España es así, es una diligencia de instrucción, no es una diligencia policial propiamente dicha, es una diligencia ya judicial y por eso quien la autoriza es el juez instructor, que además lo graba y se hace todo pues con las máximas garantías que se pueden hacer, claro.
Bueno, este primer punto nos queda claro. Si le parece, vamos a escuchar parte de ese vídeo de la reconstrucción que hizo Daniel Sancho junto a la policía tailandesa. Bueno, aquí Sancho está explicando en inglés a los policías el momento de la pelea y cómo golpea al cirujano colombiano. En el vídeo hemos llegado a contar que además de Sancho hay 8 personas, entre ellas una traductora, y el resto intuimos que son policías. Pero puede que haya más personas porque en la grabación además se escucha bastante bullicio, ¿no? Y a muchas personas hablando además a la vez. ¿Es normal que haya tanta gente? Da la sensación de ser un tanto caótica esta reconstrucción. ¿Quiénes son las personas que participan en una reconstrucción?
A ver, siendo respetuoso, porque además hay que actuar con prudencia, en el sentido de que estamos ante un delito muy grave y que se juega incluso la vida de una persona, hay que ser muy respetuoso y sobre todo con autoridades extranjeras. Yo creo que más que una reconstrucción, lo que están haciendo es una declaración de él, pero grabada en vídeo, o sea, en vídeo, para que le sea más fácil. Es decir, y tomar una declaración en la máquina lleva mucho trabajo, entonces, bueno, es más fácil ir a los sitios, que le vaya explicando, se le toma declaración en vídeo y más parece eso, una toma de declaración policial, simple y llanamente, pero grabada, que una reconstrucción. En España, cuando se autoriza una reconstrucción judicial, primero, tienen que estar los acusados, investigados, tienen que estar en esa diligencia. Tienen que estar asistidos con sus abogados, porque cualquier manifestación que hagan, el abogado puede protestar. Oiga, no, mire, esa pregunta es capciosa o es tendenciosa, o está usted intentando confundir a mi cliente. Tiene que estar normalmente el representante del Ministerio Fiscal, porque esa diligencia se podría utilizar en juicio. Y luego después estamos los instructores, o sea, el instructor, y la letrada o el letrado que asista judicialmente. Como en España, quienes organizan, por decirlo de alguna manera, esas reconstrucciones judiciales son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues guardias civiles o policías nacionales suficientes para custodiar a los presos, para hacer de extras, para esos actores que se tiran al suelo y hacen de cadáver o de lesionado. Tenemos pues eso, un dispositivo bastante, bastante amplio, pero sí muy respetuoso y además no hay ni ese bullicio, no puede hablar nadie, solamente puede hablar el juez instructor, los abogados en caso de que se les conceda la venia, o los investigados para explicar las razones de por qué su versión es esa que dan.
Nos decía, por tanto, que para usted más que una reconstrucción es una declaración ante la policía. Quizá por eso hemos escuchado también al abogado Marcos García Montes, que va a dirigir junto a otros letrados la defensa de Daniel Sancho, decir que para él la reconstrucción es completamente nula.
Claro, el problema es que no sé, los sistemas judiciales, el sistema judicial tailandés no se puede parecer para nada al sistema español, porque nosotros somos un sistema latino, es decir, somos unos sistemas que aunque parezca extraño, viene de la Inquisición, por eso se llaman procedimientos inquisitorios, en el sentido de que se hace una primera fase de instrucción ya con tutela judicial, aunque se llame inquisitorio porque viene de la Inquisición, hay que pensar que la Inquisición era más garantista que los otros tribunales, ¿eh? Entonces, hay una fase que es de instrucción y luego hay una fase de juicio. Esa primera fase es plenamente garantista en el sentido de que todo se hace bajo tutela judicial. Vale. En los sistemas americanos, lo que hace la policía tiene fuerza probatoria. Es decir, si un policía llega allí y declara, oiga, yo vi ese colchón y ese colchón tenía manchas de sangre, a veces tiene fuerza probatoria y no es necesario llevar el colchón, analizar las muestras de sangre y todo eso. Entonces, yo creo que la justicia tailandesa seguirá un poco ese criterio de que la presunción de veracidad de los policías es suficiente como para decir, oiga, les dimos el derecho a no declarar, a guardar silencio, a lo que sea, y a lo mejor esa diligencia allí tiene validez. Desde luego en España no tendría ninguna validez, es decir, al no estar presente el abogado ya no tendría ninguna capacidad de ser una diligencia probatoria.
Vamos con otro momento de la reconstrucción que también nos ha llamado la atención. Bueno, es un momento en el que se escucha a los policías riéndose mientras se reproduce como Sancho arrastró el cuerpo del cirujano hasta la bañera. ¿Esto es normal? ¿En algo tan serio caben las risas?
No, vamos a ver. Mire, yo he estado presente en algunas declaraciones o reconstrucciones en donde el investigado decía, desde esta posición, pues realicé tal acto y la víctima estaba del otro lado y de repente uno le pregunta, mire, desde aquí es imposible alcanzar con una escopeta o simplemente ver dónde estaba la víctima. Es decir, hay situaciones que se producen que son, no digo de risa, pero sí que son un poco kafkianas o situaciones en donde se ve que realmente el hombre pues pone mala cara o lo que usted se puede imaginar de cuando se siente uno pillado, ¿no? Y sin embargo, desde luego que no consentiría, yo como juez instructor no consentiría que ninguno de los policías hiciera la más mínima exclamación, ya no digo de risa, no simplemente el decir te hemos pillado o más sentimiento, lo que sea, no, al contrario. Son unas diligencias muy muy delicadas, porque hay que darse cuenta que a veces el policía que está en el suelo haciendo de víctima tiene que adoptar posturas un poco escabrosas o situaciones un poco delicadas, por decirlo de alguna manera, y sin embargo, pues mira, se hace con el máximo respeto, porque es que nos estamos jugando la condena o la absolución de una persona. Y desde esa perspectiva es desde donde se enfoca en los sistemas latinos todas las diligencias de este.
Citaba yo hace un momento al abogado Marcos García Montes, que lleva la defensa de Daniel Sancho, que también ha criticado precisamente la filtración de este vídeo, de estas imágenes, y dice que puede haber un delito de revelación de secretos.
Tanto como eso no lo veo. Se planteó un problema, durante la instrucción del caso de Diana Kerr, que todos los oyentes lo recordarán. En el caso de Diana Kerr se hizo una reconstrucción porque la versión del acusado, de investigado, bueno, ahora ya condenado, uh-huh. En aquel momento investigado, era que él estaba, de que él se encontraba, pues, robando gasóleo, por decirlo de alguna manera, de unos camiones. Se le llevó al lugar precisamente también un poco para ver si era posible los movimientos que él decía, el tiempo que él decía, las distancias que él decía, y se podían compaginar. Bueno, hubo un momento en el que él, claro, los camiones ya no estaban, no sabía dónde estaban los camiones en el momento que se cometió el deshecho, porque él no estaba robando gasóleo, así se declaró probado y por eso lo digo. Y entonces decía, vine aquí, cogí los camiones, digo, bueno, cogí el gasóleo, los barriles, aquí estaba robando el gasóleo, y luego me dirigí aquí y aquí me encontré con ella. Vale, los camiones no estaban donde él decía, no vamos, era totalmente contrario, y esa prueba era muy esencial. Esa prueba se llegó a filtrar a los medios de comunicación, y lo recuerdo exactamente porque en un momento determinado se planteó la posibilidad de que si salía en los medios de comunicación, ahí se veía claramente que su versión no correspondía con la realidad, era imposible en la realidad, y se podía contaminar porque esa filtración podía hacer que la prueba fuera nula o se declarase nula en el juicio. Y ahí, en ese caso, yo recuerdo que, bueno, el abogado llamó a los medios de comunicación, le dijo que por favor, que no se filtrase, que se respetasen, que le iban a pedir en juicio, y así fue. Es decir, una filtración en un sistema tan garantista como el español sí puede contaminar la prueba, porque el jurado ya la puede ver antes y por lo tanto ya no la valora con objetividad, y entonces es muy necesario que esas diligencias, aunque se graban, se guarden bajo siete llaves y no se muestren más que al jurado en el momento oportuno en el que tienen que apreciarse.
Así debería ser, desde luego.
Claro, el problema es que si tenemos la presunción de veracidad en Tailandia, a lo mejor esa filtración allí tiene un valor nulo, o el que todo el mundo la haya visto no tiene ninguna trascendencia para efectos de nulidad.
Bueno, pues en teoría esta reconstrucción que hemos visto de Tailandia forma parte del informe que la policía está terminando y tienen que mandar a la fiscalía. A partir de ahí se establecerá la fecha del juicio. Juez José Antonio Vázquez Tain, que gracias por atendernos y por ayudarnos a resolver todas estas cuestiones que nos estábamos planteando. Muy amable.
No, hombre, el placer es mío, porque siempre explicar un poco cómo funciona la justicia me considero que es interesante para la gente.
Gracias, magistrado. Como siempre, un placer.
Hasta luego.
Pues hoy además hemos conocido que una familia de Jaén ha descubierto el tesoro que tenía en casa sin saberlo, ni más ni menos que un cuadro de Van Dyck, o el pintor flamenco del siglo XVII más importante después de Rubens. Vamos, un tesoro. Y sobre esto queremos preguntarte hoy, ¿tienes algo en casa o has tenido y has descubierto que tiene o que tenía un gran valor? O justo al revés, ¿pensabas que algo valía muchísimo y al final resultó que nada, que era una baratija? ¿Conoces algún caso así, tener un tesoro y no saberlo? Bueno, es la pregunta que os lanzamos a los oyentes de Mediodía COPE. Esperamos vuestros mensajes y notas de voz a través del 637-230000. Y ahora lo que tenemos es un mensaje del Leroy Merlin, Gloria López Navas.
Pues sí, Pilar, porque si alguno de tus amigos o familiares te dice dónde quedamos, te ve ofreciendo tu casa. ¿Sabes por qué? Porque reformando tu cocina se convertirá el nuevo centro de tu vida social. Y es que en Leroy Merlin tienes todo para transformarla y que cocinar, compartir, celebrar sea todo un placer. Échale un vistazo al modelo de cocina Miconos y diseña con los expertos de Leroy Merlin una cocina espaciosa y abierta. Combina acabados diferentes para darle personalidad. Además, los muebles Miconos son resistentes y fáciles de limpiar, por eso invitar a tus amigos a casa va a ser una gran idea. Acércate ya a tu tienda de Leroy Merlin, comprueba los productos y elige los mejores con la ayuda de expertos que estarán a tu lado durante toda la reforma, diseñando tu proyecto en 3D y transportando e instalando con 3 años de garantía todos los productos. Anímate y en la próxima quedada nos vemos en tu cocina. Entra a leroymerlin.es o visita su tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde si tienes un coche diésel o gasolina, seguro que estás encarando este nuevo curso con una preocupación, saber por dónde vas a poder circular los próximos meses si te mueves normalmente en coche por la Comunidad de Madrid. Gloria López Navas.
Pues mira, Pilar, es que según la nueva ley de cambio climático, todos los municipios de más de 50.000 habitantes deben implementar ya las nuevas zonas de bajas emisiones. Una obligación que se extiende también a las localidades de más de 20.000 habitantes con incumplimientos en materia de calidad del aire. Esto quiere decir que en la Comunidad de Madrid hay 23 municipios que tienen que poner en marcha estas restricciones sí o sí. Nosotros queremos comprobar si esto está impulsando o no las ventas de los coches eléctricos en nuestra región. Enseguida vamos a salir de dudas, Pilar.
Antes nos vamos a la DGT. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora, precaución si van a entrar a Madrid por la carretera de Andalucía. En la A4 en Pinto hay un accidente que ocasiona 3 kilómetros de retención en esta entrada. Además, ya van a encontrar dificultades en la salida de Madrid, en la A3 a la altura de Rivas y en la M40 en Coslada, en ambos sentidos, pero también en la zona de Villaverde en dirección a la A3. Precaución a esta hora.
Adiós, bañera. Hola, ducha antideslizante con Duchamanía. En solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Querido oyente, ¿has pagado la plusvalía municipal o el impuesto sobre sucesiones por el fallecimiento de algún familiar? ¿Sabías que es posible que alguno de estos impuestos esté mal liquidado? No lo dudes. Pide la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus amplísimos 7 salones, terrazas, cocina, vinos y licores gourmet. Parque infantil, parking para 2000 coches o disfruta de su famosa paella con langosta y sus carnes. Cocina abierta hasta la 1 de la madrugada. Restaurante El Torreón. En la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Matilda el musical regresa al Teatro Alcalá con una segunda temporada de éxito y más de 250.000 espectadores, con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Matilda es una experiencia mágica e inolvidable. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado. Es
que tú me das. Pues estamos en plena cuesta de septiembre, ya lo sabes, con la vuelta al cole los gastos se multiplican y hay muchas familias que tienen verdaderos problemas para que sus hijos regresen a las aulas como deben, ¿verdad, Gloria?
Y las que somos madres lo sabemos bien, Pilar, libros, cuadernos, uniformes, una lista cada vez más larga que no está al alcance de todos. Por eso es tan valioso el trabajo que realizan instituciones como la Fundación Padre Arrupe, que opera en El Salvador y educa a niños de entornos vulnerables de ese país.
Aurora de Rato Salazar Simpson es la directora general de la Fundación Padre Arrupe. Este verano nos contaba que gracias a la educación de alta calidad que dan a sus estudiantes todos los años, pues tienen alumnos que ganan medallas olímpicas. Y además en sus redes hemos visto que justo esta semana una alumna está en Madrid disputando una de estas pruebas. Es así, Aurora, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar y Gloria. Sí, así es. Se llama Berta Andrea Aguilar y está participando en la 16ª Olimpiada Iberoamericana de Biología, que se celebrará estos días aquí en Madrid. Este evento reúne a los mejores estudiantes iberoamericanos en esta disciplina y El Salvador ha traído a 4 participantes. Uno de ellos es Berta. Desde aquí le deseo muchísima suerte. Estamos súper orgullosos de ella.
Claro, como para no estarlo, Aurora. Bueno, hemos leído que sois colegio español. ¿Qué significa esto?
Así es. Somos colegio español desde el año 1999. Lo que significa esto es que todos nuestros bachilleres se licencian con la doble titulación. Por un lado la del Salvador, pero también la española. Y esto les abre las puertas a cualquier universidad de este país y también de Europa. Lo que pasa es que necesitan la financiación para poder venir y pagarse los estudios aquí. En Iberoamérica solamente somos 13 colegios los acreditados. Y solamente el nuestro está enfocado a gente vulnerable. El resto es para niños de las clases altas de los países.
Aurora, vuestro colegio es la prueba de que una buena educación es la clave para el éxito sin importar de dónde vienes o los recursos que tienes.
Efectivamente. Si de verdad la institución se vuelca y les ofrece esta educación de excelencia y las ayudas extraescolares que ellos necesitan para no quedarse atrás porque no pueden pagarse ellos ninguna, todos lo consiguen. Las ganas tremendas que tienen de conseguir un futuro mejor son tan fuertes que se dan cuenta cuando ven un folio que ante esa circunstancia todos somos iguales y solamente cuenta lo que sabes. En ese momento ya son imparables.
¿Y cómo podemos ayudaros? Cuéntanos, Aurora.
Pues lo que necesitan es que alguien vea su educación. Tenemos varias modalidades de ayuda, desde gente que beca niños en concreto, los conoce y se implica con ellos, y hay otras personas que confían en nosotros y nos dan fondos para cubrir las muchas necesidades que tenemos. Nuestra educación es evidente que no es barata, pero también es verdad que estos niños, cuando acaban el cole, ya no van a necesitar ayuda nunca más. Ellos se hacen dueños de su destino. Y si los oyentes pueden, que por favor nos ayuden. Toda la información está disponible en nuestra web www.fundacionpadrearrupe.org y, en resumen, nos pueden hacer un PayPal, un Bizum con el código 00747 o transferencias en nuestras cuentas del Santander o del Sabadell.
Pues Aurora de Rato Salazar Simpson, directora general de la Fundación Padre Arrupe. Ya hemos escuchado cómo se pueden hacer esas ayudas, esas aportaciones. Gracias, Aurora, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Pilar y Gloria. Gracias a vosotros siempre.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, lo destacábamos hace solo un momentito. Todos los municipios de más de 50.000 habitantes están obligados a imponer zonas de bajas emisiones este año, según la nueva ley de cambio climático, pero no todos están aplicando esta norma. De hecho, solo 17 de los 151 de los municipios españoles que están obligados han puesto en marcha estas restricciones. Gloria.
Y la Comunidad de Madrid, lógicamente, no es una excepción. Esta obligación se extiende también a los municipios de más de 20.000 habitantes con incumplimientos en materia de calidad del aire, lo que se traduce en que hay 23 municipios madrileños que tienen que poner en marcha estas restricciones. Hay muchos madrileños que están, lógicamente, pendientes de estas restricciones para saber si tienen que cambiar o no de coche. Raúl Morales es portavoz de la patronal de los concesionarios y nos ha confirmado a COPE que este año están aumentando las ventas en nuestra región porque hemos superado esa falta de coches en los concesionarios que había el año pasado, pero reconoce que no es el mejor momento para comprarse un coche.
El momento no es el mejor, porque todos sabemos que las economías familiares están sufriendo mucho por ese incremento en los tipos de interés. El dinero es más caro y hay que recordar que entre el 50 y el 60% todas las ventas que se realizan están vinculadas a una financiación.
Mira, ¿sabes qué me pasa a mí esto, concretamente?
Sí, ¿no?
Que me debería, bueno, plantear ya cambiar de coche, pero voy posponiendo ese momento, primero porque lo utilizo muy poquito, y segundo por el tema de las restricciones.
Porque no sabes
porque
qué modelo.
Hacia qué modelo de coche ir. Bueno, pues comprarse un coche supone un gran esfuerzo, pero una vez que las familias madrileñas se deciden a hacerlo, ¿por qué tipo, Gloria, se suelen decantar?
Pues mira, el modelo más demandado sigue siendo el SUV, ese vehículo que desde hace años hace furor entre no solo los madrileños, sino entre todos. Pero si nos fijamos ya en el tipo de combustible, pues ahí empiezan ya las discrepancias, porque el coche eléctrico sube, pero no consigue despegar del todo.
La matriculación de vehículos eléctricos en la Comunidad de Madrid se incrementa un 100% en lo que va de ejercicio. Es un incremento muy fuerte, pero hay que puntualizar, y es que todavía solo representa el 6% de todas las ventas de coches que se hacen en la región.
Y aunque los híbridos también van ganando terreno, Pilar, lo cierto es que los madrileños seguimos apostando más por los modelos de combustión de toda la vida.
Claro, porque el precio tiene mucho que ver.
Hombre, es que no es lo mismo.
Y vete a comprarte un híbrido o sobre todo vete a comprarte un eléctrico.
Con el problema de las baterías, que no sabes tampoco si te van a durar.
Es que el desembolso es mucho mayor, luego tienes que estar planificando el viaje. Si vas con el eléctrico y quieres hacer 500 kilómetros, en fin, que hay que pensárselo mucho y en eso estamos los madrileños.
Y hacer muchas cuentas.
Y todos, y haciendo muchas cuentas. Gracias, Gloria.
A ti, Pilar.
Seguimos en Mediodía Cope.
Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues tenemos una noticia de última hora porque la Fiscalía se querella contra Luis Rubiales por el beso que le dio a la jugadora Jenny Hermoso en la final del Mundial de Fútbol Femenino. Movimiento que realiza el Ministerio Público después de que la jugadora esta misma semana formalizase la denuncia contra el presidente de la Federación. Y siguen aumentando las voces críticas dentro del PSOE con la amnistía que prepara Pedro Sánchez a toda la causa del procés y que es la condición que ha pedido Carles Puigdemont para apoyar una eventual investidura de Sánchez como presidente del gobierno. A Felipe González o Alfonso Guerra, este último muy duro ayer en Herrera en COPE, se suma hoy la crítica del senador socialista y hasta hace un mes presidente autonómico, el aragonés Javier Lambán.
Solo le puedo decir una cosa, Alfonso Guerra, junto con Felipe González y algunos otros compañeros, cada vez que hablan hay que escucharlos con la atención que merecen por ese papel histórico determinante que jugaron no solo en la refundación total del Partido Socialista Obrero Español, sino en la modernización de España en los años en los que estuvieron al frente del gobierno.
Javier Lambán hace referencia a las palabras de Alfonso Guerra aquí en COPE, una entrevista que ha levantado una gran polvareda. Esta mañana, Carlos Herrera explicaba precisamente los entresijos de la misma.
Les diré algo, cuando entró don Alfonso en el estudio, yo tenía aquí el libro del que íbamos a hablar, me dice, ¿me preguntarás algo sobre la situación política española? Digo, ¿tú qué crees? Lo que pasa es que voy a basarme en afirmaciones que haces tú en este libro. Y efectivamente, a través de ello, la verdad es que Alfonso Guerra lo dejó ayer todo muy claro, ¿eh? No escondió nada.
Y Sevilla despide este viernes a María Jiménez. La parroquia de Santa Ana en el barrio de Triana se ha quedado pequeña para dar ese último adiós a la cantante que fallecía este jueves a los 73 años en su ciudad natal. Por expreso deseo de María Jiménez, sus restos mortales han sido paseados por su barrio en un coche de caballos. Cientos de sevillanos han acompañado el cortejo fúnebre. Y 5 días después del temporal de lluvias que ha azotado el centro de la península, la Guardia Civil ha encontrado 2 cadáveres en las inmediaciones en las que se buscaba a 2 personas desaparecidas desde entonces. Con ellos, esta dana deja hasta el momento en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Toledo 5 víctimas mortales, además de una mujer a la que todavía se sigue buscando. Continúas en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 8 de septiembre. A esta hora, como cada viernes, nosotros estamos arrancando y temporada. Te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Quisiéramos que la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud haya sido un impulso para la vida ordinaria y para la pastoral y no un momento fugaz en la vida de tantos jóvenes.
Es la delegada episcopal de jóvenes de nuestra archidiócesis, Laura Moreno, haciendo balance de lo que la experiencia de la JMJ de Lisboa ha supuesto para los jóvenes madrileños. Durante esos días, decía, han podido palpar la catolicidad, experimentar el sentido de familia cristiana y de fraternidad universal. Recogiendo los frutos de todo ello, dice nuestra delegada, iniciamos este curso con la experiencia muy viva de lo acontecido allí en Lisboa, con el reto de canalizar, de impulsar las llamadas que muchos de los jóvenes han sentido. Además, se refiere al reto que supone continuar con una pastoral que sea consecuente de ese camino vivido, una pastoral audaz y propositiva, capaz de construir una verdadera comunión.
Proponemos iniciar el nuevo curso juntos el día 7 de octubre para que el camino pastoral y misionero tenga nuevo impulso, dejando que cada joven de nuestra diócesis sea protagonista de la llamada que Dios le hace y que juntos seamos capaces de invitar a tantos otros que buscan y no siempre encuentran sentido para vivir. Lo haremos presididos por nuestro arzobispo, don José Cobo, en la explanada de la catedral.
Bueno, pues apuntamos esa fecha, ese lugar, el 7 de octubre, en la explanada de la Catedral de la Almudena. Ahora a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta iglesia de Madrid, en este espejo, en Mediodía COPE, en este segundo viernes de septiembre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. El arzobispo de Madrid presidía ayer en la iglesia de Santa Bárbara la misa de comienzo del año judicial con la asistencia de los magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, también del Tribunal Superior de Justicia y vocales del Consejo General del Poder Judicial. En su homilía, Monseñor Cobo destacaba, les daba las gracias por su trabajo de cada día, por no olvidar los dramas, los rostros que hay detrás de cada pliego de instrucción. Además, invitaba a los magistrados, por medio de su trabajo, a poner la justicia en los brazos de Dios, el único juez universal.
Hemos sido llamados desde tantos lugares a reflejar la misión de este Dios, a poner la justicia en brazos de este buen Dios por medio de nuestro trabajo. Hoy es un buen momento para renovar entre los cansancios, las frustraciones, las tantas desilusiones que a veces llegan, pero para renovar con la fuerza de Dios esa llamada que nos hace. No solo para ser buenas personas, que lo sois, sino la llamada para ser instrumentos de la justicia que viene del corazón de Dios.
Vamos con otros asuntos. Desde que fuera fundada en 1640, la Real Esclavitud y Santo Rosario de Santa María la Real de la Almudena celebra su fiesta patronal cada día como hoy, el 8 de septiembre, Natividad de la Virgen María. Este viernes, a las 7 de la tarde, la Catedral de la Almudena acogerá en su honor una misa solemne presidida por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, que va a contar con la participación de representantes de más de 140 hermandades, cofradías, asociaciones y congregaciones de nuestra archidiócesis. Por su parte, la Real Colegio La Jeta de San Isidro también acoge estos días la celebración de un triduo en honor de Santa María de la Cabeza a las 7:30 de la tarde con el rezo del Rosario seguido de la Eucaristía. La misa de la solemnidad mañana va a tener lugar a las 8 de la tarde. Además, todos los días al concluir esa celebración se puede subir al camarín sepulcral de los santos para venerar sus reliquias. De la actualidad de esta fiesta nos habla el presidente de la Real Congregación de San Isidro, Luis Manuel Velasco.
Pues hoy nos resulta muy actual el mensaje y ejemplo de vida cristiana que nos dejó. La oración, la humildad, la sencillez, la total disposición a la familia y al trabajo, y especialmente su amor a los más necesitados. A todos os invito a celebrar la festividad de Santa María de la Cabeza el 9 de septiembre, sábado, con el mismo fervor y devoción que lo hacemos con nuestro patrono San Isidro Labrador, pues como matrimonio ejemplar cristiano fueron una misma carne.
El Arzobispado de Madrid ha organizado una peregrinación a Roma del 29 de septiembre al 1 de octubre para asistir a la celebración del consistorio en el que el Papa Francisco creará cardenal al arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo. Se puede solicitar información sobre este viaje en el correo electrónico actosinstitucionales@archidiocesis.madrid. Jesús Junquera es el coordinador de actos institucionales de la Archidiócesis de Madrid.
Hemos organizado un viaje peregrinación a Roma para estar presentes en el momento en el que se le imponga el capelo cardenalicio. Será un fin de semana en el que juntos vamos a dar gracias a Dios junto a la tumba de Pedro por ese nuevo don que el Santo Padre ha concedido a la diócesis de Madrid. El viaje irá presidido por el arzobispo y sus obispos auxiliares, así como por los dos cardenales eméritos. Todos juntos damos gracias a Dios y estamos convocados a participar en este viaje peregrinación. Os animo a que participemos de él para que juntos seamos una presencia de la Iglesia de Madrid en el Vaticano, en ese momento tan importante para la Iglesia Universal.
Y un asunto más, el Arzobispado de Madrid, en convenio con Iberdrola, va a desarrollar 13 comunidades solares en distintas ubicaciones de la Comunidad de Madrid. Más de 1.700 paneles que van a permitir a más de 1.100 familias reducir su consumo hasta un 40% y acceder al autoconsumo renovable sin necesidad de contar con una instalación propia ni de realizar ningún tipo de inversión. El ecónomo diocesano José Luis Bravo dice que este acuerdo, además de contribuir con la sostenibilidad, va a ayudar a mejorar la economía de los vecinos del barrio.
Los elevadísimos costes de la luz y del gas que vienen produciéndose desde 2021 con la guerra de Ucrania ha impedido que muchas parroquias puedan encender la calefacción en invierno o el aire acondicionado en verano, porque no podían pagar esas facturas de luz y de gas. Con este proyecto, este coste tan elevado puede reducirse en algunos casos hasta el 20%.
Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de la ayuda que destina el Ayuntamiento de Madrid, que va a destinar al comedor de la calle General Martínez Campos, también a dos centros de día, un centro de acogida, 19 pisos de acompañamiento social y varios itinerarios de inserción sociolaboral de los que se encargan las hijas de la caridad. Te cuento ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE. En Tiempo de Fuego.
Lo pasamos de miedo.
Si tuviéramos la música de Expediente X.
¡Uf! Bueno, que está la gente temblando.
Este viernes desde las 5:30 de la tarde, partido clasificatorio para la Eurocopa 2024. Georgia-España.
Y están ya los equipos preparados.
Y el nuevo libro de Tiempo de Juego.
¿Otro libro?
Sí,
yo voy de libro en libro.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
¿Quieres ampliar tus conocimientos y vivir una experiencia universitaria? Scuni te ofrece la Universidad de la Experiencia, donde podrás sumergirte en diferentes áreas de conocimiento. Historia, literatura, arte, nuevas tecnologías. No importa tu edad ni si tienes conocimientos previos, podrás crecer, aprender y enriquecerte. Infórmate en scuni.es o llámanos al 91-465-1700. Universidad de la Experiencia de Scuni, donde el aprendizaje nunca termina.
Nuestros hijos aún creen en los milagros, aún creen que todo es posible. Y mientras sigan creyendo eso,
Kevin Costner,
podrán llegar a ser algo.
Y Laia Wood,
ellos van a cambiar este mundo.
The War, la guerra. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 8 de septiembre. Las hijas de la caridad realizan una importante labor de acompañamiento social, de atención. Si ponemos número a todo ello, mira, durante 2022, desde el comedor social de la calle General Martínez Campos, atendieron a más de 2.300 personas. Por sus centros de día pasaron más de 1.600 y en los centros de acogida se alojaron 48 usuarios, así como otros 127 en los 19 pisos de acompañamiento social. Bueno, a todo esto hay que sumar la participación de 255 personas en los itinerarios de inserción laboral. Esta ingente labor ha sido reconocida por el Ayuntamiento de la capital, que les ha concedido €1,500,000 para que puedan precisamente seguir llevando a cabo esta importantísima tarea. Nos lo va a contar mucho mejor todo ello la directora de la Fundación Social Hijas de la Caridad, Carolina Jiménez. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Hola, Mario. Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por invitarnos a tu programa.
Esta colaboración, pues, Carolina, entre el consistorio y las religiosas que contabais se viene produciendo desde hace varios años. Quizá, claro, lo que nos ha sorprendido a los medios y por eso lo estamos destacando es que se ha unificado la subvención, por eso la cantidad no suena alta. Pero hay que decir, digo, que el ayuntamiento siempre ha sido sensible, ¿no?, a esta ayuda que prestáis las hijas de la caridad.
Efectivamente. Las hijas de la Caridad llevan trabajando para personas sin hogar muchísimos años, prácticamente desde que se inauguró la congregación aquí en España, y el apoyo por parte del ayuntamiento, pues efectivamente es igualmente muy antiguo, o sea, es continuado en el tiempo desde hace muchísimos años. Ahora lo que se ha hecho es unificar, hasta ahora se hacían diferentes proyectos con financiación, dejámoslo así, separada también por parte del ayuntamiento, y lo que se ha hecho es unificar toda la intervención en un único proyecto dentro de la Fundación Socialista de la Caridad.
Todo esto obedece, digo, a la necesidad tan grande en Madrid que tienen tantas personas que no puede cubrirse desde el ayuntamiento, y lo que reconocen además de alguna forma en vosotras, en las hijas de la Caridad, al hacer esta aportación es, el estupendo trabajo, ¿no?, y la experiencia que atesoráis además, porque estamos hablando, claro, Carolina, de una realidad en aumento, ¿no?, por el agravamiento, entre otras cosas, de la crisis económica.
Efectivamente, o sea, es una realidad en aumento en la Comunidad de Madrid. Alrededor de un 12% de la población está en situación de exclusión severa solamente un 50% está en situación estable, es decir, que el otro 50% aproximadamente está en situación de exclusión media, moderada o severa. Entonces, esto además se ha agravado a raíz de la pandemia, y las cifras son realmente abrumadoras en los últimos 3 años.
Estamos hablando de 1,5 millones de euros, y es desde luego importante, muy importante, pero que nadie piense que con esto cubrís todos los gastos, los costes de las obras. De hecho, la congregación creo que completa la aportación lo restante para poder lograrlo, ¿no?
Efectivamente. La financiación del ayuntamiento, lógicamente, es una ayuda sin la cual nosotros no podríamos llevar a cabo esta actividad, pero la compañía de las Hijas de la Caridad pues todos los años tienen que hacer una aportación pues bastante relevante para completar esta financiación del ayuntamiento, porque no cubre todos los gastos de estos proyectos. Como has dicho, son 2 centros de día, comedores sociales, pisos, por lo cual al final todo eso necesita muchos recursos, y lo que hace la compañía es aportarlo, pues depende de financiación propia que tiene, o bien intentar recabar donativos, etcétera. Y con eso se completa el coste del proyecto.
Al principio he hablado de esos datos de 2022, por no volver a cifras, quizás sí, quieres tú contar alguna más, pero me gustaría que pusiéramos nombre o concretáramos algo más, si te parece, Carolina, de cada uno de esos proyectos de los que yo he hablado. Por ejemplo, que nos los presentes brevemente, casi en una idea, ¿no?, un titular cada uno de ellos. Por ejemplo, vale, ese comedor de General Martínez Campos, ¿qué nos dices de él?
Pues es un comedor tanto para personas sin hogar como para familias, ¿vale? Se reparten eso, 95.000 raciones anuales. Hay también incluso familias que se llevan los alimentos a casa. Esto además se completa no solo con la parte de comedor, de alimentación, sino que a estas personas también se les ofrece la posibilidad de participar en las actividades de lo que se llama un centro de día, que en lo que se hace es darles talleres de formación, acompañamiento en cuanto a la regularización de su situación, papeles, etcétera, apoyarles en la búsqueda de empleo, etcétera. Y además ya a estas otras personas, familias que están en una situación más de mayor exclusión, se les ofrece la posibilidad de acceder a una vivienda pues durante el periodo que necesiten un poco hasta que recuperen una situación de normalidad. Todo esto se hace en el programa integral de Vicente de Paul, que está en la calle General Martínez Campos. Esto mismo se hace en otra localización, en el centro de acogida Catalina Laburé, que está en la calle Pozas, también en Madrid, por la zona de Noviciado, San Bernardo. Igual, tiene 2 servicios importantes, que es un comedor social con un centro de día donde se hace esta labor de acompañamiento, también médico, hay un servicio de duchas, lavandería en ambos sitios, orientación psicológica, médica, etcétera. Y también en esa ubicación hay la posibilidad de acceder a unas viviendas, tanto para hombres como para mujeres, para aquellas personas que están en situación de calle. Estos dos proyectos se completan con lo que llamamos un proyecto de itinerarios de formación y de inserción sociolaboral, en la que se ayuda a las personas desde el inicio pues a elaborar un currículum, a darles talleres de formación, pues por ejemplo de cocina, ayudante de cocina, monitor de patio y comedor, etcétera, y luego en una fase final ayudarles a intermediar en la búsqueda de empleo.
Bueno, pues nos lo has presentado de forma muy completa, la verdad. Ese comedor General Martínez Campos, esos centros de día de los que hemos tomado nota Vicente de Paul, Catarina Laburé, también el centro de acogida y, por supuesto, pues esto que hablabas ahora, esos ese impulso a los itinerarios de inserción sociolaboral. La verdad que ojalá estas necesidades se cubrieran con financiación privada, pero claro, de momento no es así y por eso hoy, porque cuando las cosas también se hacen bien hay que felicitar y agradecer el que lo hagan las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, pues que, como hemos contado, hace entrega de esta importante ayuda de 1,5 millones de euros para ayudar en buena medida con ello a lo que hoy hemos conocido, a esa labor de las Hijas de la Caridad. Yo agradezco mucho a la directora de la Fundación Social Hijas de la Caridad, Carolina Jiménez, el que nos lo haya contado todo ello con detalle en este espejo. Carolina, gracias por atendernos y por vuestra importantísima tarea, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, María. Gracias a vosotros.
Pues así hemos llegado a la 1:49, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 8 de septiembre. La Comunidad de Madrid, según datos publicados a finales de 2022, reflejaba que la población de origen extranjero se situaba en torno a 950.000 personas, lo que supone un 14% de la población total de nuestra región. Ante esta realidad y conscientes de la situación de extraordinaria vulnerabilidad que viven estas personas, la Vicaría Episcopal para el Desarrollo Humano y la Integración publicaba recientemente el documento El Actual Momento Migratorio, Puntos Críticos y Retos, un interesante texto de 17 páginas en el que, además de, bueno, pues hacer una exposición de algunas de las problemáticas, también aportan posibles soluciones. Le quiero preguntar por todo ello al delegado episcopal para la pastoral de movilidad humana de nuestra archidiócesis, a Rufino García Antón. Hola, Rufino, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, bien, ¿y vosotros?
Bueno, encantado de saludarte. Pues si te parece, Rufino, antes de entrar de lleno en el documento y por explicar o poner en contexto, hay que decir el gran trabajo que se viene haciendo desde la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral, desde la Mesa por la Hospitalidad, que en el fondo son lo que os han permitido en este último año luego lanzar este documento, ¿no?, del que estamos hablando.
Sí, ha sido un trabajo en red, realizado a lo largo de todo el año, como muy bien dices, y en el que hemos participado las diferentes delegaciones, comisiones, secretariados de la Vicaría de Pastoral Social, pero no solo, también otros organismos e instituciones de la diócesis, como el Consejo Diocesano de Pastoral, la Mesa por la Hospitalidad, el propio Consejo Episcopal, pues hemos aportado nuestras reflexiones. Y fruto de esa reflexión y de todo el trabajo realizado ha sido este documento que has presentado.
Decía el vicario José Luis Segovia que es un documento ilusionante, esperanzador, agradecido, pero también incluso hablaba de autocrítico. Luego vamos a hablar un poquito de todo eso que se dice en él. Me imagino que de alguna forma en torno a él, Rufino, se van a poder articular algunas directrices, ¿no?, para este nuevo año.
Sí, esa es la idea. Que partiendo de la realidad que constatamos, una realidad que tiene dos caras, las personas migrantes como potenciales de capacidades y de propuestas y planteamientos, son personas, realmente, ahí lo decimos en el documento, y son personas que tienen sus capacidades, por lo tanto, partimos de esa realidad y tienen también sus dificultades. Pero a partir de esa realidad, de las capacidades y las dificultades, evidentemente el documento propone, en un tercer apartado que decimos poneos en camino, pues en el apartado de las necesidades podemos hacer algo más, en el capítulo de las capacidades podemos hacer bastante más, y en el capítulo de los derechos podemos hacer mucho más.
Venga, pues vamos a adentrarnos ya, apuntabas tú alguna cosa. Desde la Vicaría denunciáis el aumento de la precariedad, bueno, muy particularmente de la población migrante, claro, de la que estamos hablando, esa cada vez mayor desproporción, ¿no?, entre las necesidades y los recursos. Algo, Rufino, que como se señala en ese documento, claro, a veces produce frustración e impotencia, ¿no?
Sí, ciertamente. Pero en el tercer apartado del que te he hablado también, del que os he hablado, decimos es imprescindible ubicarnos adecuadamente. Y ahí señalamos como dos actitudes de las que tenemos que huir o que tenemos que evitar. Una, presentarnos, diríamos, como salvadores exclusivos, ubicarnos como una prepotencia salvadora y como si tuviéramos respuesta para todos y para todo. Eso no es así realmente, porque eso nos lleva a sentirnos frustrados y desbordados. Pero la otra actitud que queremos evitar es ampararnos en que estamos haciendo ya suficiente, encogernos de hombros y pasar de largo ante los apaleados del camino. Frente a esas dos actitudes decimos, necesitamos hacer vida, cada uno y como comunidad, la espiritualidad de la impotencia compartida, compartida entre nosotros y con quien acompañamos.
Además de esa situación de vulnerabilidad, otro gran problema que se destaca en este documento del que estamos hablando es la invisibilidad o la inexistencia para las administraciones públicas. Habláis de limbo jurídico, ¿no?, que les impide esa correcta integración. Son realidades muy diversas que, claro, son auténticas dificultades para estas personas, ¿no?
Sí, sí. Eso lo señalamos en el tercer apartado, en el capítulo de los derechos. Podemos hacer mucho más. Y efectivamente ahí, entre otras cosas, ponemos el dedo en la llaga en cuanto a que las administraciones, cada una desde su competencia, pues deben y pueden hacer algo más. Y por una parte, pues incidimos sobre todo en ese limbo burocrático y en esa dilación de las citas, que son realmente lamentables e impresentables. Sin citas no hay derechos, y eso es una realidad que afecta a todos los ciudadanos, inmigrantes y españoles, y invitamos y hacemos un llamamiento a las administraciones a que cada cual desde su competencia y en corresponsabilidad y sentándose, pues asuman esas responsabilidades y no permitan que estas personas estén en ese limbo jurídico durante 3 años hasta que pueden acceder a los papeles con todas las dificultades que tienen, pues, para acceder a una vivienda digna, a una sanidad universal y a unos papeles en regla, diríamos. Pedimos a las administraciones que se pongan las pilas, por decirlo así, lisa y llanamente, y realmente posibiliten los derechos a que estas personas están sujetos, diríamos, son sujetos de derechos.
Y en 10 segundos, lo que podemos hacer nosotros, los que no somos las instituciones, pues sobre todo, me imagino, por lo que contáis, es crear comunidades abiertas y misioneras, ¿no? Que quizá es el hacer ese lugar de calidad y calidez de la que habla siempre el Papa, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Ahí hay un criterio fundamental, y es que la comunidad es sujeto evangelizador, y en esa comunidad los inmigrantes y todos los que pertenecen a esa comunidad no deben ser considerados como destinatarios de la acción evangelizadora, de la catequesis, de Cáritas, etcétera, etcétera, sino que están invitados, y las comunidades parroquiales y las organizaciones e instituciones de Iglesia estamos invitados a propiciar que los inmigrantes también sean sujetos evangelizadores, miembros de pleno derecho de las comunidades cristianas, participando en las diferentes actividades y también en los organismos de decisión, como el Consejo Parroquial.
Pues Rufino García Antón, gracias por atendernos, por explicarnos todo ello con detalle, ese documento, el actual momento migratorio, puntos críticos y retos. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Álvaro Español, recibe el saludo de Mario Alcudia. Volvemos en 7 días con la actualidad de la Iglesia de Madrid. Que te vaya bien.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Put on my love. I wanna say I miss the green in your eyes. And when I said we could be friends.
Comienza de nuevo el curso y los gastos se multiplican. Llega la vuelta al cole para los niños y los precios además siguen sin dar tregua. Si para una familia se hace difícil afrontar tantos desembolsos, imagina lo que cuesta mantener una casa en la que se cuida a 90 personas mayores. La situación se vuelve mucho más complicada cuando la única fuente de ingresos es la ayuda de los demás.
No tenemos ninguna subvención de nadie, ni del gobierno, ni del ayuntamiento, ni de la iglesia. Vivimos de la caridad de la gente, porque los ancianos que recogemos son los que tienen una pensión más mínima. Y no tienen otros ingresos, no tienen tampoco otras propiedades. Entonces se vigila bien, porque somos para los pobres. Somos el nombre, ya lo dice, hermanita de los pobres.
La hermana Ana María nos cuenta la situación que viven en las Hermanitas de los Pobres de Granada. En esta residencia han tenido que pedir ayuda este verano porque las cuentas no les dan para seguir adelante. Solo viven de las donaciones privadas. Al mes necesitan 200.000 euros para poder seguir atendiendo a las personas mayores que están en esa residencia y que, como escuchábamos, pues tienen una pensión mínima y muy poquito patrimonio. Estas hermanas durante muchos años han recibido ayuda económica de personas que cada mes aportaban una cantidad de dinero para el mantenimiento de la casa. Sin embargo, ahora que ya no lo hacen, sus hijos o sus nietos no siguen esa costumbre. Por ello, siguen pidiendo ayuda económica y también que se les entreguen productos no perecederos de higiene o, por ejemplo, también productos de limpieza. Seguimos en Mediodía Cope.